La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Una y cinco minutos en este miércoles 5 de marzo. Continuamos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Continuamos con la última hora. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte va a entregar el premio a la excelencia Picota del Jerte 2014 el próximo 13 de marzo al cantante placentino Roberto Iniesta, que lidera el grupo de rock español Extremoduro. Iniesta recibirá esta distinción por su autenticidad y por la labor de difusión que la banda extremeña ha hecho siempre del Valle del Jerte y de su producto estrella, la Picota. Y este miércoles día 5 se proyecta en Multicines Cáceres, dentro del 21º Festival Solidario de Cine Español de Cáceres, las películas Caníbal y La Gran Familia Española. Hay tres pases, 5:30, 8:00 y 10:30. Las entradas cuestan 3 euros. Por otro lado, la Asociación de Familiares de Personas con Trastorno del Espectro Autista, AFTEA, busca fondos para la adecuación de su nueva sede en la barriada de La Mejostilla. Los trabajos necesitan una inversión de 500.000 euros para conseguirlos. Han abierto también una cuenta en Caja de Extremadura, entre otras actuaciones, para que quien lo desee pueda colaborar aportando lo que pueda. El Servicio de Turismo de la Diputación ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas al Palacio de Carvajal, en Cáceres, un programa que se inicia hoy y que se suma a la iniciativa del Ayuntamiento de abrir al público edificios históricos de la parte antigua para alargar la estancia del turista. Y esta tarde se celebra un recital poético a dos voces en el Museo de Cáceres. Será a las 7:30. La entrada es libre. Tumultos del silencio es el título del recital, organizado por la Asociación Adaellina Amigos del Museo de Cáceres. La ciudad monumental es la protagonista de los sonetos y haikus que forman el recital, que tendrá también un componente visual.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
¡Hey! Somos una familia. Y un auténtico mogollón. Una iglesia divertida. Que donde vamos armamos.
Continuamos en la mañana en Cáceres con los temas que te interesan y con nuestra sección, en este caso con otra mirada. Nos acercamos a la realidad de la Iglesia, lo hacemos con el sacerdote y sociólogo Jesús Moreno Ramos. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bienvenido, Jesús. Vamos a hablar en esta mañana, vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Hoy habéis presentado pues una guía de la diócesis de Coria y Cáceres, donde se veía a través de los datos del Instituto Nacional de Estadística cómo las poblaciones de la diócesis habían perdido población en su gran mayoría, sobre todo las poblaciones rurales. Sobre este hecho estuvimos charlando la semana pasada y sobre todo, bueno, pues haciendo un poco de situación del porqué, ¿verdad?, de esa despoblación. También la semana pasada conocimos los datos ofrecidos también por la Diputación de Cáceres, que decía que el índice de envejecimiento de la provincia se instala en el 21% y que la tasa de natalidad se sitúa 2 puntos por debajo de la media nacional. Son también apuntes que dábamos la semana pasada. Baja sí. La natalidad y, bueno, pues también envejece la población.
Claro, el dato determinante para esta pérdida de población viene por la bajada de la natalidad y también por la alta mortalidad, ¿no? Eso es fruto del envejecimiento de la población. No tanto por la variable de las migraciones, ¿no? Porque es cierto que en los últimos 5 años ha venido más gente que la que se ha ido. A Extremadura se ha ido mucha gente, ¿eh? También hay que decirlo. Pero han entrado más. Luego la variable importante es la de la natalidad, la baja natalidad, que es consecuencia del envejecimiento, y la alta mortalidad.
Bueno, según los datos del INE, más del 45% de la población española será dependiente en el año 2035.
Esto es decir, vamos hacia una sociedad muy envejecida, donde vamos a tener poca gente trabajando, porque sigue disminuyendo el número de empleo, y que hay que mantener, ayudar, acompañar a gente dependiente, no solamente mayores, ¿no? Pero en este caso estamos pensando en el alto número de mayores que va a tener la sociedad extremeña.
Porque lo cierto es que, bueno, pues mayores de 65 años, hoy por hoy en la sociedad actual y en la época en la que estamos, es algo que va aumentando cada año.
Está aumentando.
Más por la esperanza de vida, el aumento de la esperanza de vida.
Claro, aumenta, gracias a Dios, también la calidad de los servicios, ¿no? De la medicina, de los servicios sanitarios, ¿no? También la atención a las personas mayores, los servicios sociales destinados a los mayores, aunque en esto no es que estemos en los primeros puestos, estamos más bien por debajo de la media nacional en servicios sociales para los mayores. Quería decir que precisamente en este campo nuestra diócesis se plantea durante esta cuaresma poner el acento en las personas mayores. Es decir, no solo por el número de ellos, sino porque son nuestros mayores. Son los que nos han dejado este mundo, los que nos han traído a él, los que nos han abierto a la vida. Le debemos mucho, entonces no podemos dejarlos desatendidos. Hoy día, además, los mayores están siendo un colchón muy importante en la atención a las familias de los parados, a sus propios hijos y nietos, ¿no? Los mayores. Y nosotros en nuestra diócesis tenemos pues 8 residencias de mayores, a las cuales van precisamente, no son públicas y por lo tanto la gente aporta una cantidad de dinero, pero son cuotas muy bajas para el coste que tiene el mantenimiento de estas residencias. Y muchos mayores pues no tienen una pensión alta. En Extremadura, además, las pensiones en general son bajas. Nuestra diócesis ofrece ese servicio, un servicio que cuesta dinero, pero vamos, sobre todo que necesita de personas, de voluntariado, de acompañamiento. Entonces, dentro de nada, la Delegación de Pastoral Social va a enviar una carta a todas las parroquias, todas las comunidades, asociaciones, movimientos, para que durante la cuaresma seamos sensibles ante esta realidad de los mayores y la actuación que la Iglesia tenemos que tener con ellos.
Es decir, en este caso, bueno, pues como decíamos, centrar en esa población más adulta, en este caso, ¿no?, vamos a decir, en esa población anciana, los esfuerzos pastorales, porque Jesús, lo decíamos, aparte, bueno, pues hay que atender a estas personas mayores y imagino que también, bueno, pues la atención pastoral es muy diferente dependiendo de la edad, igual que hay catequesis adaptada para los niños, para los jóvenes, también, bueno, pues una manera de relacionarse con los adultos, también con la población anciana, es necesario tener otro tipo también de atención pastoral.
Hoy día en la Iglesia hablamos mucho de la pastoral del cuidado, cuidar de las personas, ¿no? Es muy importante, ¿no? No hagamos grandes proyectos que después descuiden a cada cual en su realidad. Más bien al contrario, el acento hay que ponerlo en cada persona, en su situación. Y no cabe duda que las personas mayores necesitan ser cuidadas, acompañadas, no en plan paternalista, sino que se sientan todavía, porque lo son, protagonistas de la sociedad en lo que puedan. No le vamos a pedir que desenvuelvan una profesión, pero sí que tienen conocimientos, tienen experiencia, tienen tiempo. Entonces ese sentirse útil, aunque uno esté ya jubilado, es muy importante. Y en la Iglesia hay muchos mayores en el ámbito del voluntariado, de la catequesis, de los equipos de liturgia, donde ellos se sienten útiles y son, diríamos, protagonistas de la vida de la comunidad cristiana y de la acción de la Iglesia. Yo creo que eso es muy importante. Por eso, bueno, en definitiva no es asistirles, sino decir aquí tenéis vuestro papel y vuestro protagonismo también, ¿no?
Bueno, esto es, por supuesto, una parte importante, que se sientan responsables de la transmisión de la fe, de los valores y a las nuevas generaciones. Pero, Jesús, también cuando hablamos de personas en edad avanzada, hablamos, como decías, de la pastoral del cuidado, es decir, de la pastoral de la atención y de la enfermedad, momento que en los últimos estadios de la vida puede llegar.
Por eso es muy importante el trabajo en todo lo que es la pastoral de la salud, ¿no? El voluntariado en este campo es fundamental, porque el voluntario es muy cercano. Cuando un voluntario, por ejemplo, de una parroquia, de la pastoral de la salud, habla de los enfermos, está hablando de sus propios vecinos, de sus compañeros, sus familiares, la gente de su barrio, de su bloque, de su calle, ¿no? Y yo creo que en esto, pues, todo lo que hagamos por promoverlo, por cuidarlo, por acompañar y formar también a este voluntariado, que hace una labor imposible para que lo pudiera acometer un sacerdote en este campo, podrá el sacerdote en un momento determinado administrar el sacramento de la unción de los enfermos como una parte más de la pastoral de la salud, pero nunca es bien pagado el trabajo que hacen los seglares y muchas veces mayores, ¿no?, en este ámbito.
Bueno, pagado en este caso, ya sabemos que no de forma económica, pero sí que reconocido esa labor que realizan.
Sí.
Y es que es verdad, cuando se habla también de la Iglesia, hablábamos de la importancia también de la mujer, que están muchísimas tareas pastorales dentro de las iglesias. Si no fuera por ellas, Jesús, imagino que hay muchas tareas que no se llevarían a cabo, como catequesis, cursillos. Pero también, cuando hablamos de la edad, es cierto, bueno, pues que esta gente mayor, en este caso, vamos a decir entre comillas, mayor en cuanto a la edad, pero de ellos muchos con espíritu joven, son los que se encargan de la mayoría de las tareas pastorales en las parroquias.
Muchos, depende también del ámbito, pero evidentemente la mayoría de las personas en este ámbito del voluntariado y de la incluso en la catequesis, aunque sea un trabajo muy destinado a niños, ¿no? Pues hay muchos mayores ahí en la catequesis y, uh-huh. y sin ellos sería imposible desarrollar la tarea que desarrollan las parroquias.
Jesús, hemos hablado en esta mañana sobre, por supuesto, en este caso, cómo esta situación de la población afecta no solamente, bueno, pues como decíamos, a la hora de la búsqueda de empleo, porque no hemos hablado también, bueno, pues de otro de los factores que hacen también que este envejecimiento sea mayoritario, como es la emigración de los más jóvenes buscando empleo en otras ciudades o en otras comunidades autónomas, incluso en otros países. Una situación que parece repetirse, porque ya en España hemos vivido este proceso sí. migratorio en los años 60 y volvemos a hablar de él.
Uno tiene la sensación de que se están repitiendo la historia de los años 60, ¿eh? Sí, uh-huh. es verdad que ahora quizá no se van las familias enteras, ¿no? Como yo conocí en mi pueblo cuando yo era muchacho, desaparecían los amigos y es que se había ido la familia entera a Francia o al País Vasco o a Madrid o a Cataluña, ¿no? Uh-huh. Ahora quizá se va, bueno, pues el que está en edad laboral, mantiene aquí quizá parte de la familia, etcétera, ¿no? Pero está ya pasando y la gente se está yendo. Y en los últimos años hay estudios de cómo se está yendo la gente, muchas veces más capacitada desde el punto de vista educativo, de cualificación laboral, etcétera, ¿no? Son los que piden los países más desarrollados, claro. Alemania, el Reino Unido, Francia.
Bueno, pues es un tema que preocupa. Ya sabemos que además hay una comisión no permanente de estudios sobre la despoblación en Extremadura dentro del Parlamento Regional Extremeño, que como decíamos la semana pasada estuvo debatiendo sobre este tema. Recordamos ese índice de envejecimiento de Cáceres que está en el 21% y una tasa de natalidad que está 2 puntos por debajo de la media nacional, en torno al 8,17%. Bueno, pues situaciones que hemos analizado en esta mañana y también, por supuesto, cómo afectan, Jesús, a la parte que tocamos en esta sí. sección, como es la parte de la Iglesia.
Que afecta y que nos preocupa. Precisamente ahora están los seminaristas de las tres diócesis hablando sobre el tema de la acción caritativa de la Iglesia y yo mañana voy a hablar de esto, de la realidad social y económica de Extremadura y de todos estos temas que estamos hablando, porque no puede quedar fuera de nuestras preocupaciones, al contrario, ¿no? Es un punto de partida fundamental a la hora de evangelizar y de hacer presente al Señor en este mundo.
Bueno, pues un total de 25 que están reunidos junto a los rectores y formadores de los tres seminarios, están reunidos en Plasencia y que, bueno, pues también han recibido esta mañana la visita de don Amadeo Rodríguez Magro, el obispo de Plasencia, en unas jornadas donde, por cierto, él ha estado luciendo el nuevo pectoral que les regaló el Papa a todos los obispos en la visita al Dímina.
Sí, acaban de llegar ahora de Roma, vienen con aire fresco.
Bueno, pues ya veremos un poco esos aires de Roma, cómo se traducen, porque además escuchábamos uno de los comentarios del Papa Francisco que les preguntaba a los obispos españoles que si se tenían que reunir, que si tenían plenaria. Y una de las frases que le dijo es, pues pasároslo bien. Vamos a ver si eso
sí,
se traduce también.
Quizá la asamblea que van a empezar mañana sea divertida, como decía el Papa.
Bueno, lo sabremos porque ya sabemos que van a elegir al nuevo representante de los obispos españoles. Estaremos muy pendientes también de esa actualidad de la Iglesia. Jesús, gracias por acompañarnos un miércoles más. Hasta la próxima
gracias
semana.
Gracias a todos y feliz cuaresma.
Una iglesia divertida, que donde vamos armamos la de Dios.
La mañana. COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM, COPE Cáceres.
En Maven e Hijos, en Maven e Hijos, por su 20º aniversario, precios anticrisis.
Precios como
por Fiesta por 8.500 euros, por Focus por 13.900, por Kuga por 19.900.
Precio
anticrisis,
sí, solo en Ford.
Anticrisis en Maven e Hijos.
Zafra, Don Benito, Cáceres, Almendralejo.
Precios como
anticrisis.
mayor espectáculo de ABBA. Nunca creas que lo has visto todo. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA.
Con Vista Óptica Vita Salud, colaborador oficial de este concierto.
27 de marzo, Auditorio Palacio de Congresos de Cáceres. Entradas en Ticketmaster, Carrefour y Alcón Viajes.
¿Sabía que en la Clínica Estética Médica el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza la nueva técnica regenerativa de las varices?
Un novedoso tratamiento que repara el sistema venoso sin necesidad de operar ni esclerosar. Un avance de la medicina que, combinado con la microespuma y el láser, repara completamente la circulación de las piernas, consiguiendo un alivio total de la pesadez y un aspecto estético perfecto.
Pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Montebola y Salón Ateneo adelantan el Día del Padre y te invitan a celebrarlo con tu familia degustando un menú muy especial y de la mejor calidad los días 14, 15, 16 y 19 de marzo. Puedes elegir entre 10 primeros y 10 segundos por solo 19,18 euros, IVA incluido. Con tus comidas o cenas, regalan a cada padre un número para el sorteo de una estancia en Puerto Antilla, Gran Hotel, en Huelva. El sorteo se celebrará el 20 de marzo en Cadena Cope. Montebola y Salón Ateneo te desean un feliz Día del Padre.
Lo mejor es lo natural. Por eso Gas Extremadura te lleva la mejor energía a tu hogar. El gas natural.
Disfruta de una energía más cómoda, más limpia y muy económica.
Ahorrarás día a día, gracias a sus precios estables, manteniendo tu ciudad limpia y saludable. Descubre nuestra campaña Más por Menos para viviendas en bloque o unifamiliares. O aprovecha nuestra campaña especial para edificios con propano.
Llámanos al 902 24 84 84 y tendrás tu instalación de gas natural en las mejores condiciones.
Gas Extremadura, tu energía natural.
¡Qué boda! ¡Vaya boda en Restaurante Montebola Salón Ateneo! Sobre un precio ajustadísimo, todavía un alto tanto por ciento de descuento. Posibilidad de contratar paquete con precio cerrado, cóctel, menú, barra libre. Que no te preocupe, el aspecto económico lo hablamos y se solucionará. Autobuses gratis para toda tranquilidad. Reservas en los teléfonos 927-230-908, 927-23-1200. La boda del año en Restaurante Montebola Salón Ateneo. La tuya.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Una y 23 minutos en este miércoles 5 de marzo. Alrededor de 45.000 familias extremeñas van a participar en la campaña Leer en Familia, que organiza la Consejería de Educación y Cultura, con el fin de fomentar el hábito lector del alumnado. Van a implicar a las familias, por supuesto, y van a promover un tiempo de lectura diario de los alumnos en casa con la ayuda o compañía de los padres. Desde el inicio de la campaña se comprometen a compartir un tiempo de lectura de media hora al día con los hijos. Cada vez que así lo hagan, marcarán el día en el calendario que se suministra en un tríptico. Esto debe repetirse al menos durante 20 días al mes. Desde luego, una vez que terminen pues toda esta campaña, bueno, al finalizar el mes de mayo, el centro lo va a comunicar al Centro de Profesores y Recursos el número de familias que ha cumplido con ese objetivo y les harán llegar, bueno, pues los diplomas de familia lectora. Bueno, pues una bonita iniciativa que te hemos contado en esta mañana local en Cáceres. Nos vamos a ir a otra iniciativa, por supuesto, que es la de cómo vamos a recuperar el dinero que nos tienen que deber del céntimo sanitario. Nos lo va a contar Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usban en Extremadura, en Echando Cuentas. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te veo decir que no con la cabeza, es que lo vamos a tener difícil, ¿verdad?
Pues va a ser que no. va a ser casi imposible. Yo me atrevo a decir que alguna empresa... Alguna empresa que sea curiosa y que lleve sus libros de contabilidad perfecta al día y que además no te vale el ticket, sino que te tiene que ser factura,
la factura
en regla, con su fecha, con su... Y luego además piensa que... Bueno, es que hay varias consideraciones y además esta sentencia, que no es más que otro dardo en el corazón del legislador español. O sea, ya está bien, es que nos están poniendo la cara colorada en Europa cada dos por tres, sistema hipotecario que va en contra de los derechos de los consumidores, ahora el céntimo sanitario, en fin, es que un día sí y un día no, Europa nos pone verdes. Y además, en este caso, nos pone verdes con razón, porque además recuerda que hay mala fe por parte del Estado, del gobierno en este caso. Hablo del Estado porque ha habido más gobiernos aparte de este en el que estaba en vigor el céntimo sanitario. Pero es que ha habido mala fe, es que sabían que lo que estaban haciendo era ilegal. Y aún así seguían haciéndolo y recaudando, bueno, pues a través de un sistema que tenía exclusivamente la finalidad de intentar tapar esa falta de liquidez del sistema sanitario por una vía que no era la correcta, que era el impuesto de hidrocarburos. Y eso, evidentemente, pues va en contra de la normativa de la Unión Europea. Pero claro, como hicieron con la cláusula de suelo, fíjate pues, qué paralelismo, ¿verdad?
Sí.
Como hicieron con la cláusula de suelo en su momento, el Tribunal Supremo, en aquella sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la cláusula de suelo del BBV, etcétera, de tantas veces que hemos hablado, limitaba en el tiempo la devolución del dinero. Acuérdate. Vale, bien, es nula la cláusula, pero no se va a devolver con carácter retroactivo lo que se ha pagado de más. Pues en este caso sí, porque es exactamente igual, son 13.000 millones, aunque no se puedan recuperar más que los últimos 4 años, da igual. Bien, ¿y por qué en aquel caso no y en este caso sí? Pues en este caso es porque dice el Tribunal Europeo que aquí ha habido mala fe y no se produce un perjuicio socioeconómico grave. Bueno, pues en la cláusula suelo yo digo que había mala fe. ¿Por qué? Porque los bancos sabían que lo que estaban haciendo no es que no fuera legal, que lo era, sino que el uso de esa cláusula que hacían era ilegal. Y ya lo sabían porque existían varias sentencias del Supremo del redondeado al alza, que era exactamente igual que la cláusula de suelo. Y además, asociaciones de consumidores como Auban, la nuestra, le insistía una y otra vez, por activa, por pasiva, en conferencias, en prensa, en requerimientos enviados a distintas entidades financieras, que lo que estaban haciendo iba en contra de la buena fe.
Bueno, pues además de todo esto, nos entra la duda, porque nos dicen que no saben dónde ha ido para ese céntimo sanitario, si al final era para sanidad o no.
Insisto, si es que esto ha nacido mal, desde el primer momento ha nacido mal, porque, uh-huh, insisto, se está recaudando vía impuesto de hidrocarburos, uh-huh, algo para sufragar la sanidad pública. Y además se da la circunstancia de que las comunidades autónomas han sido meros cobradores, uh-huh, de ese...
Recaudadores.
Exactamente. Uh-huh. Por eso hay algunas comunidades autónomas que no han llegado a utilizar ese dinero que recaudaban para el Estado. Uh-huh. Que creo recordar era País Vasco, Rioja y alguna más. Uh-huh. Difícil, es una sentencia muy bonita, va a marcar, como ocurre en algunas ocasiones, pero de difícil traducción a la vida práctica, a la vida real, uh-huh, por eso que decimos, porque los requisitos que se piden para poder recuperar ese dinero son requisitos importantes, sí, todo en regla, factura, etcétera, y luego además porque hay años que están prescritos.
Uh-huh. Juan Luis, un último apunte, ¿esto va a ser positivo para el bolsillo de todos los que nos escuchan? Es decir, como ya no va a estar ese céntimo sanitario, ¿van a bajar los precios de los hidrocarburos?
Bueno, la parte que le toque al designar al gobierno, sí. Evidentemente ya no van a poder jugar con ese céntimo por cada litro.
Que era más de un céntimo, ¿eh? Decíamos el céntimo,
sí,
pero era más.
Sí, ha habido veces que ha sido bastante más, sí, cierto.
Bueno, cada comunidad autónoma además tenía puesto una cantidad.
Sí, otra disfunción más. Pero bueno, es llamar solamente la atención, uh-huh, de que ahora más que nunca necesitamos la unión y la utilización de herramientas o palancas que sean efectivas, como son las asociaciones de consumidores, para hacer valer los derechos y que estas cosas no pasen. Que luego yo paso vergüenza cuando, uh-huh, en Europa nos dicen estas cosas.
Bueno, Juan Luis, un último apunte. ¿Dónde estáis por si cualquier consumidor tiene alguna pregunta?
Pues estamos, como siempre, en la Avenida Hernán Cortés 8, bajo, al lado de la cafetería Marca.
Muchísimas gracias a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Swan en Extremadura, por acompañarnos esta mañana.
Gracias.
Un besito a él y a todos los oyentes. Chao.
Besos.